voz en la reunión que sostuvieron los ministros de Exteriores de los Estados Unidos y México. Detalles con Héctor Contreras.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y la secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena, se reunieron en Washington, D.C. para discutir diversos temas de interés bilateral, entre los que destacó la migración, el tráfico de drogas y la cooperación comercial entre los dos países. La apertura de la reunión de alto nivel estuvo a cargo del máximo representante de la diplomacia estadounidense, quien aseguró que a pesar de los desafíos de los últimos tiempos, no ha habido un mejor momento que el ahora para la asociación y la colaboración entre México y Estados Unidos. Las palabras del secretario Blinken además sirvieron para resaltar la importancia del trabajo conjunto que las dos naciones están haciendo para enfrentar a los carteles de la droga. Para nosotros y para México, el desafío de lidiar con las drogas y en particular ahora con las drogas sintéticas está en la parte superior de nuestras respectivas agendas. Aquí, en los Estados Unidos, el fentanilo es el asesino número uno de los estadounidenses entre las edades de 18 y 49 años. Eso, en sí mismo, lo coloca en lo más alto de la lista de nuestras prioridades, dijo. Por su parte, la secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena, celebró el avance que representa la implementación de nuevas políticas y programas como el CBP One, un portal en el que las personas que quieran migrar de forma ordenada, controlada y segura lo pueden hacer para incentivar la migración legal. Sin embargo, la funcionaria mexicana presentó su protesta por las boyas instaladas recientemente en el río Bravo que divide los dos países, al considerarlas peligrosas para aquellas personas que intentan cruzar por allí.
Estamos muy preocupados por el tema y agradecidos porque el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha interpuesto una demanda contra el gobierno de Texas.
Ambos funcionarios reconocieron que las medidas surgidas en la más reciente Cumbre de las Américas sobre migración establecieron por primera vez un sentido de responsabilidad compartida en el hemisferio y conceptos como países de origen, de tránsito o de destino estarían dando sus primeros resultados. La agenda bilateral entre México y Estados Unidos tendrá su próxima cita en noviembre, cuando delegaciones de los dos países se reunirán para definir detalles sobre la instalación de plantas de desarrollo y ensamblaje de microcomponentes en diferentes puntos de la geografía binacional. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Asistencia técnica Tony Simón. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Venezuela hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio Venezuela Hoy de Martín Noticias. Gracias de verdad por seguirnos, acompañarnos y en todas las plataformas de contenido que hacemos. Bueno, en este espacio hoy tengo invitado desde Canadá al historiador cubano Michael Lima Cuadra, con quien vamos a comenzar a conversar en unos minutos. También tengo desde Venezuela al abogado profesor universitario Pablo Aure y desde Estados Unidos al exalcalde Sadi Vijani. Con ellos vamos a hablar de lo que está ocurriendo en Venezuela, pero vamos a comparar porque quiero dedicarle este espacio hoy a los cubanos, a aquellos que siguen resistiendo dentro de la isla. Como me dijo Rosa María Payán en un evento que le dimos cobertura, me dice el 11J es el inicio del fin. Y yo quería esta lectura y la quiero de los tres. Quiero analizarla primero con Michael Lima Cuadra, que además es un gran defensor de derechos humanos. Estamos llevando para visualizar ante el mundo, nosotros estamos colaborando desde Martín Noticias, que es nuestro rol, pero una evaluación de esta lucha, a pesar de tantas décadas de un régimen, pero que no ha podido callar la voz de un pueblo. Michael, te doy la palabra. Bienvenido a este espacio de Venezuela Hoy.
Muchas gracias, Alejandro, y un saludo a los panelistas, a Pablo y a Sadi. Estoy de acuerdo, ha empezado una, o se manifiesta que existe una cultura de la rebeldía en Cuba. Ese sería el inicio del fin, esa canalización de la protesta que no era visible hace unas décadas. Se viene viendo desde el año 2018 con el movimiento San Isidro y toda la cruzada en contra de la censura y por las libertades que hicieron en Cuba, cómo surgió efecto las campañas de muchos grupos como la UNPACU. Pero también el despertar espontáneo de las personas que se dan cuenta que tienen que expresar su sentir, porque sin presión no hay cambio en Cuba. Y al despertarse esa cultura de la rebeldía es de preocupación para la dictadura de Cuba y para cualquiera, porque cuando después de tantas décadas sin el pueblo expresarse en las calles, hacerlo como lo hizo ese 11 de julio en 24 horas, tener en consideración, se desmantelaron más de 60 años de mitos y propaganda sobre el apoyo popular que el régimen cubano vendía en el mundo. Creo que ese es uno de los grandes legados de esa gran manifestación, que es por más la más grande y espontánea en muchas décadas en la historia de Cuba. Y bueno, el resultado ha sido una represión brutal en la cual tenemos el compromiso primero, de abogar por la liberación de los presos políticos, de todo eso. Decenas de jóvenes, cientos de jóvenes, más de 660 presos solo por sus protestas el 11 de julio, que no eran vinculados a grupos opositores y que individualmente se dieron cuenta de la necesidad de manifestar la protesta como vía para el cambio democrático. Ahora es un deber moral de todos los activistas abogar por la liberación de todos los presos de conciencia en Cuba.
Bueno, un papel y una descripción perfecta de lo que ha ocurrido, un despertar, no lo vamos a llamar así, Pablo, Aure. Vamos a señalarlo como es, un pueblo que no se acostumbra a una dictadura, por más décadas que pasen. El pueblo siempre aspira y sigue luchando por su libertad, y es el papel. Pero el ejemplo del 11J para ti, Pablo, mirado desde Venezuela, donde vives actualmente, ¿qué representa?
Mira, representa lo que representan las crecidas en los ríos. Cuando tú canalizas un río, cuando tú le cambias el cauce a un río, cuando viene una crecida, por supuesto, agarra su cauce natural. Eso sucede con los pueblos. Si tú mantienes a un pueblo siempre por un solo lado, cuando venga el instinto natural, que es la libertad, bueno, se desborda. Así pasa con los ríos. Y, por supuesto, podrá pasar mucho tiempo que no pase ese fenómeno que está ocurriendo desde hace un par de años allá en Cuba, ese despertar, para decirlo de alguna manera, o esa efervescencia de la libertad que se está respirando en Cuba. Yo creo que esos son ciclos normales que pueden ocurrir en cada pueblo. Cada pueblo puede tener más tiempo de opresión que otro, pero la naturaleza del ser humano es la irreverencia. Puede estar sometido cierto tiempo. Bueno, ahí está Cuba. Podrá haber otro, estamos aquí nosotros, ¿okay? Con otro estilo, pero a la larga, por supuesto, eso siempre vamos a recuperar la libertad, no sé cuánto tiempo, pero en la naturaleza del ser humano, la naturaleza del ser humano es la libertad. Hay dicho, bueno, el Imperio Romano cayó, todas esas cosas, y más cruel que ese tipo de tiranía, no puede ser Cuba. O sea, cuando te digo, es cruel, por supuesto, Cuba, pero digo, si todas estas cosas han caído, eso es cíclico, la historia es cíclica. Cuba está comenzando, ¿ok?, a ver esos canales de libertad, esos cauces naturales, igualito que va a pasar acá en Venezuela, va a pasar en Nicaragua. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Eso todo, yo no conozco la idiosincrasia en sí de los cubanos, como lo que han vivido, lo que han soportado, pero sí te puedo decir que el humano por naturaleza es libre. Oprimido, bueno, a mí siempre decía, mire, preso no dan ni en el Eurobuilding. O sea, el que preso es preso. Eso no, y todos estamos presos.
Bueno, y estamos presos en el Eurobuilding, para aquellos cubanos que no entiendan, es un famoso y lujoso hotel que está situado en la ciudad capital, Caracas. Sadi, tú fuiste alcalde, tú fuiste político, entiendes el tema político porque lo sigues siendo, sigues trabajando en ello, aunque estás en el exilio ahora. Pero fíjate, la descripción que hace Michael Lima Cuadra, la descripción también que hace Pablo Aure de este día histórico para Latinoamérica, el 11J en la isla de Cuba. Veo, y quisiera tu comparación, porque en Venezuela estamos frente a un proceso de primarias para enfrentar a un régimen aparentemente en elecciones o con elecciones el próximo año, pero el tema de los presos políticos, de la bandera de su libertad, como que está de lado, no está en la primera línea o primera página de esta hoja de ruta de los políticos opositores.
Sí. Yo creo que la ola roja chavista que hay en América, que fue producida, estimulada, generada, inspirada por Cuba y la dictadura de los Castro, financiada por Venezuela a través del presupuesto que le puso en las manos Chávez, está en decadencia porque no tiene pueblo. Esto que el historiador nos acaba de resaltar. Es una dictadura sin pueblo, sin apoyo, porque no tiene gestión, porque el pueblo está pasando hambre, está pasando necesidad. Y como decía Pablo, el pueblo quiere libertad. Entonces, nada es eterno en la tierra. A nosotros nos enseñaron como creyentes que Dios es el único eterno. en nuestro caso, en Venezuela, el siglo XIX fue un siglo de puras rebeliones, dictaduras montoneras y cosas parecidas. El siglo XX, después de la mitad del siglo XX, porque hubo retraso en la apertura de ese siglo por la dictadura de Gómez, bueno, vino la luz. De tal manera que yo confío en que después de los nubarrones, después de la oscuridad, viene la luz. Después de la noche, viene el amanecer de libertad. Y yo creo que Cuba, que fue la última colonia española en América, yo creo que está llamada a ser, a reivindicarse frente a la historia, no a los cubanos, sino a los que lo han gobernado. El factor importante para que haya un nuevo amanecer en América. Y en Venezuela se está construyendo ese nuevo amanecer. Creo que hay una esperanza que se está observando a través de estas primarias y por eso el régimen quiere reventarla, destruirla, porque el régimen no contaba con la posibilidad de que las primarias cogieran la fuerza que ha cogido y que además se nota ya un liderazgo. Mire, el régimen puede hacer lo que le dé la gana, pero ya hay un liderazgo que se ha definido claramente, que es el liderazgo de María Corina. Y eso es un elemento muy importante para estas conversaciones o para la comunidad internacional, porque ya no van a ser los mismos voceros del G4 y del G3 que generaron una serie de errores y de situaciones que hoy nos mantienen prisioneros en Venezuela por un régimen que debe caer pronto.
Ahora, fíjate, nombra a Michael Lima Cuadra. Voy a identificar nuevamente porque este programa también se transmite en Radio Martí. A quien escuchaban ahora recientemente es Sadi Bijani, ex alcalde de Maracaibo. Michael Lima Cuadra, historiador, lo conocen ampliamente, por supuesto. Nos acompaña en muchos de los programas que hacemos aquí en Martí Noticias. Y desde Venezuela, profesor de Derecho y abogado Pablo Aure. Michael, fíjate, nombran a María Corina Machado. En estos días, yo sé que tú tienes mucha cercanía también y un trabajo muy cercano con Cuba Decide, organización que preside Rosa María Payán. Tuve una conversación esta semana que ha habido varios eventos relacionados a la 11J aquí en el sur de la Florida y yo le decía que a mí me gustaría que María Corina Machado terminara haciendo el papel que ella está haciendo. Es decir, ir al Congreso, ir a Washington, a la Unión Europea, a distintos foros y alzar la voz. Fíjate el logro que se consiguió con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de reconocer que su padre fue asesinado por el régimen y son crímenes de lesa humanidad. En esa conversación estamos en el marco también de, y perdona que me extienda un poco la pregunta, de un evento que se hizo presidido por Orlando Boronat, González Boronat, de la resistencia cubana, y donde se habló de la creación de un tribunal ad hoc para conocer los delitos que va a empezar a funcionar el año que viene, 2024, los delitos de lesa humanidad de Cuba en particular. Pero te llevo la figura de María Corina Machado porque veo que están, y quiero tu lectura desde Canadá como cubano y con una cercanía, porque tienes mucho conocimiento de Venezuela. ¿Qué significa para ti esto que hemos dicho? ¿Realmente haría un buen papel ella como una figura en el exterior o realmente qué crees tú?
Bueno, la lucha por la democracia requiere sin duda el apoyo internacional. Internacionalizar una lucha es vital, pero también requiere que haya un movimiento interno estructurado. María Corina Machado, la sigo hace muchos años, fue la primera que exclamó, bueno, si no fue la primera, no, una de las primeras, al menos que alzó la voz en decir que había una dictadura hace muchos años en la época de Hugo Chávez, siempre mantuvo una postura, se apartó de todo tema de corrupción, siempre mantuvo una postura firme contra el régimen. Pero el apoyo internacional, internacionalizar una causa es esencial. No sé si sea María Corina o si sean otras figuras venezolanas que se acoplen, ¿no? que trabajan en conjunto en la causa de la democracia y internacionalicen lo que está ocurriendo en Venezuela. El mundo vive en un momento complicado, hay un crecimiento del autoritarismo a nivel global, por lo tanto esa presencia, ese lobby constante, esa presión constante en organismos internacionales creo que sí es de vital importancia. Las dictaduras, ellos, como decía Pablo, como estaba sugiriendo Sadi, ellos saben que el estado natural del ser humano es vivir en libertad y por eso no le dan cauce a movimientos, como por ejemplo ahora en las primarias, que han descalificado a María Corina Machado, saben que es una figura popular, de mantenerse, bueno, derrocaría en condiciones naturales a ese sistema, a esa narcodictadura que hay en Venezuela.
Pablo, fíjate, tú estás en Venezuela. Realmente la organización, yo sé que ustedes están de acuerdo, Sadi, tú, en la organización y el liderazgo de María Corina Machado, con sus imperfecciones y con los desacuerdos que puede haber precisamente en el tema político. Pero esa parte de la ayuda internacional, ¿cómo se lograría, si realmente se va a lograr? Porque vemos que la dictadura, tal como lo decía Michael, trata de tener al pueblo en un solo cauce para evitar estos movimientos políticos y que vayan a conseguir su libertad en cualquier momento, en una implosión. ¿Qué dices?
Mira, yo voy a tratar de ser un poquito, no sé si drástico, ¿no?, en el asunto. Por supuesto que es importantísima la ayuda internacional, pero más que todo yo creo que una ayuda logística, ¿eh? Una ayuda logística, porque si los organismos internacionales no ven una consolidación en lo interno, que hay fuerza, que hay organización, que hay estructura, que hay liderazgo, ningún organismo internacional se va a tirar ninguna aventura, así sea muy justa, en la lucha interna. Lo hemos visto qué ha pasado con Cuba, qué ha pasado con Venezuela. Por supuesto, se mantiene vivo el tema de la opresión a nivel internacional. Es necesario nosotros tener embajadores en los distintos países. Cuando digo embajadores, alcen la voz por los presos políticos, por la libertad, por la democracia, por la separación de poderes, por todo eso. Pero en lo interno, primero que tenemos que estar muy convencidos, muy estructurados, muy unidos en propósito, y tienen que haber muchos líderes. Yo, de verdad, a mí no me gusta la figura de los mesías. A mí no me... ¿Por qué? Acaban con el mesías, viene el letargo, viene el adormecimiento, viene el pésame y el luto, ¿no? Aquí nosotros tenemos que crear en cada rincón propios líderes. Que tengamos una figura que sea al menos la visible en algún momento determinado, bien bueno. Pero no, endiosar a las personas es muy mal hecho. O sea, cuando digo mal hecho es mal reflejo. Lo que dice que inhabilitaron a María Corina. Hay gente que se disgusta cuando uno dice estas cosas. Bueno, la quitaron de las primarias, pero yo creo que más que el objetivo de María Corina, que el gobierno tiene en inhabilitar a María Corina, yo creo que el objetivo del gobierno es inhabilitar a las primarias. Es decir, tumbar esa ola que venía creciendo de las primarias, porque María Corina es la vedette. María Corina es la artista en esas primarias, es la que la sensación. Entonces, al tumbar a María Corina, baja el interés en la participación de cualquier ciudadano en la primaria, porque sin María Corina no tiene ningún significado. Me imagino por allí van los tiros de María Corina, que dicen hasta el final, como para no desalentar a esas personas. Y yo estoy totalmente, yo sé que tú tienes una opinión distinta, pero sí estoy involucradísimo con las primarias, involucradísimo con los eventos electorales, pero más por creer en el voto, o mejor dicho, o en el CNE, que no existe ahorita, es en creer en el acercamiento hacia la gente para seguir generando política y seguir despertando a esas personas que estaban aletargadas. Vamos a estar claros, o sea, eso no es verdad que mucha gente está entusiasmada con las primarias o con el movimiento electoral.
Lo cierto es que de los 8 millones que están afuera solo se inscribieron 200.000.
Por eso necesitamos más primaria, necesitamos más eventos políticos para incentivar a la gente. Y es la única manera, es la única manera.
Quiero ahora con los tres, con mis invitados, Sadi Vijane, a quien le vamos a dar la palabra a continuación, exalcalde Michael Lima Cuadra, historiador desde Canadá, y Pablo Aure desde Venezuela, que me digan su visión real de lo que viene para nuestros pueblos, Cuba, Venezuela, Nicaragua. Michael decía algo importante, hay un resurgimiento realmente de esa izquierda, de estos tipos de gobierno, y pareciera que no hay quien nos detenga. Pero si nos ponemos con papel y pluma en blanco y negro, Sadi, ¿qué nos viene? ¿Cuándo veremos la luz al final del túnel? ¿Qué nos falta y en qué hemos fallado?
Hemos fallado en que el liderazgo ha cometido cualquier cantidad de errores, el liderazgo de opositores y, por supuesto, los que han gobernado. Por su construir democracia es todos los días, y por eso es una tarea compleja y difícil. Recuperar esa confianza no es fácil. esta actividad que se llaman las primarias es una actividad interna de la oposición. La actividad interna de los partidos y de la sociedad civil o de cualquier gremio siempre convoca e incita a una parte de la población. Y si a eso tú le sumas que la tradición es que se incorpora a una asamblea de condominio en un edificio, no van todos los miembros propietarios de esa reunión. Y se resuelve y nombran una directiva. No es, para mí, ese no es el problema de que sean 200.000 o más o menos. Por supuesto, mientras más mazamorra, como decimos allá en Venezuela. Ahora, ¿qué digo yo? Que esta convocatoria tiene que, vamos a decir, impulsar todo el mundo. ¿Venimos de dónde? De una decepción, de una frustración, de una seguidilla de errores que desencantó al pueblo y hasta pereza le ha dado de participar en convocatoria. Yo personalmente, desde el año 2017, yo no voto. Y no es porque sea enemigo del voto. Mi vida ha sido de elección popular. Antes de ser alcalde fui 3 veces diputado, 3 periodos. Y antes de ser diputado, antes de graduarme economista, fui electo por los estudiantes como el líder de la Universidad del Zulia. Entonces, creo en el voto, por supuesto. En este momento sabemos que la salida electoral no es la única vía, ni tampoco podemos poner todos los pollos o las manzanas en ese cesto. Por eso yo creo que tiene que desarrollarse un plan estratégico cuyo voto, el voto, sea una de las principales acciones. Pero tampoco podemos descartar la acción diplomática, la acción de la Corte Penal, la acción judicial, la acción policial, la acción militar, la acción de la comunidad internacional. Y para esto necesitamos un nuevo liderazgo. Y yo aplaudo, porque ahora, para mí, es una formalidad ahora darle el 22 de octubre el título de líder a María Corina. Y te estoy hablando como analista. El liderazgo de la oposición ya tiene nombre y apellido. Ahora, no estoy de acuerdo con el caudillismo ni el mesianismo. El mejor antídoto contra el caudillismo es el federalismo, es el desmontar el estatismo. El estatismo se ha reflejado en los partidos. Y no solamente en el estatismo, sino el origen de nosotros, la República, fue un origen caudillesco. Entonces, los líderes políticos quieren emular a Bolívar, a Páez
hemos cometido muchos errores.
A los padres de nuestra independencia. Entonces, tenemos un proceso educativo que impulsar, de ir transformando esa mentalidad hacia la mentalidad de la descentralización, del federalismo, del liderazgo plural. En los estados y en los municipios está la Venezuela.
Así que es. Maravilloso tu análisis. A los minutos que quedan, quiero compartirlo con Michael Lima Cuadra y Pablo Aure. Michael, voy a tratar contigo de ver si me das una fotografía más amplia, no solo de Venezuela, Cuba y Nicaragua. ¿En qué hemos fallado? ¿Qué crees que hemos fallado? Si te tocara escribir el epílogo de cualquier libro de historia reciente, ¿qué hablarías sobre este tema? ¿Qué escribiría Michael Lima Cuadra?
Bueno, yo pienso que el mundo que le toca a la oposición hoy día, como te decía, es un mundo complicado, porque bueno, las dictaduras se están uniendo para evitar que hayan revoluciones de color. Si, por ejemplo, desde el año 2011, 2012, que en Rusia pasaron una serie de leyes contra las ONG, en el mundo no ha habido más movimientos de rebelión. Ustedes en Venezuela, por ejemplo, son un ejemplo de un país que quiere ser libre. Han tenido incontables manifestaciones, muchas de ellas de más de 1 millón de personas. La lógica normal de las dictaduras es que con esa presión cualquier dictadura latinoamericana hubiera colapsado, pero la influencia del régimen cubano, que importó su modelo a Venezuela, impidió que eso ocurriera. También la ayuda que tiene el gobierno de Venezuela, el régimen de Venezuela, de Rusia y de China y de Irán. Pienso que la oposición tiene que, hay que apoyar las fuerzas democráticas dentro de los países. Cuba ahora, por ejemplo, vive un momento muy delicado. El pueblo tiene la cultura de rebelarse. En eso hay algo novedoso, que la gente salga a las calles y lo haga como no lo hacía antes. La poca internet que hay en Cuba ha ayudado a eso, cosa que no existía antes. Pero fuera de Cuba hay que apoyar esas fuerzas democráticas, porque las dictaduras siempre van a tratar de perpetuarse en el poder. Hace 30 años era imposible ser una pequeña dictadura ante la presión de la comunidad internacional. Hoy día las dictaduras son viables, se buscan el apoyo de China, se buscan el apoyo de Rusia, intercambian métodos represivos entre ellos. Entonces el momento que vivimos es complicado, es difícil, hay un choque entre la democracia y la tiranía y el autoritarismo a nivel global, y hay que apoyar las fuerzas democráticas, no permitir que se liberen a los presos políticos para luego mandarlos, forzarlos al exilio, por ejemplo, en el caso de Cuba y en el caso de Venezuela, que bueno, tiene la mayor migración en tiempos de paz de cualquier país del mundo desde hace